El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Con mi abuela yo juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela...
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando, entre todos.
Porque mi abuela...
Recuperar la identidad, recobrar la historia, los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Por todo eso...
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para darte. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascórdoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
A la huella que sancha se va el silencio, con su mansa mirada nos deja entrar en el polvo malambo que levantamos. Crece un coro de perros a rezongar, con su rebaño alto nos sigue el cielo. Por la pobreza del pajonal, en el hondo del alma llevo el desvelo de una esperanza en brasas que va y que va. Mi potro echando espuma me pide rienda, sus orejas se achatan sobre el jadear, el sudor como aceite de las verijas y un sueño atropellando la inmensidad. Estrellas, voy galopando como viento trenzado con pedernal. A la tierra redonda la hacen los cascos, salpicado de verde de mi bagual. Con su rebaño alto nos sigue el cielo. Por la pobreza del pajonal, en el hondo del alma, llevo el desvelo de una esperanza en brasas que va y que va. Mi potro echando espuma me pide rienda, sus orejas se achatan sobre el jadear, el sudor como aceite de las verijas y un sueño atropellando la inmensidad. A la huella que sancha llega el silencio.
Hace muchos años entré a una disquería y revisando góndolas encontré, bueno, uno siempre, y sobre todo en esta época tan de globos amarillos, va a las cosas que son de menos valor monetario. Y encontré en una góndola que había ofertas. Me acuerdo que el valor era 50 centavos de esa época, que ahora serían a lo mejor 5 pesos. Y empiezo a mirar así y encuentro un disco, Canciones de Horacio Pirar. Juan Falú, Rosendo, yo, si está Juan Falú acá no debe ser tan malo, pensé, para que valga 50 centavos. Así que lo compré. Con el tiempo me enteré de la historia de ese material, que la he comentado yo, pero me gustaría escucharla de manos del protagonista principal. Bienvenido a Sosteniendo Utopía, Juan.
Gracias, gracias. Bueno, primero, yo supe de esa especie de remate de esos discos, y es porque a veces los sellos sacan del catálogo algunos discos porque ven que no van a tener una venta, digamos, que los justifique, ¿no? Entonces los sacan y los van rematando, ¿sí, no? Y ese disco no... como nosotros aparecemos ahí chiquititos, los intérpretes y autores, y se llama Las Canciones de Horacio, no decía mucho eso. Claro. O sea, había que investigarlo al disco, ¿no?
Claro, claro.
Y sin embargo, es un disco para mí muy valioso, muy querido además, porque representa los últimos años de un exilio compartido entre el poeta y yo, que era el músico de estas canciones.
Horacio.
Y estoy hablando de Horacio Pirar, que estábamos en San Pablo, y allá por el 82, o sea, 2 años antes del regreso, salieron como escupidas las canciones. Yo me acuerdo que le acerqué algunas composiciones musicales, Horacio empezó a ponerle letra. Se entusiasmó muchísimo.
¿Las letras fueron puestas sobre la música en todas?
Sí, sobre la música.
Cosa ardua, ¿no?
sí, sobre la música. Yo estaba componiendo mucho. Fueron esos años de la aparición, digamos, del compositor, ¿no?
Ah, sí.
Fue por ahí, ajá. Sí. Y componía mucho.
¿Y antes no habías compuesto nada o habías compuesto así poco, muy
poco
eventualmente?
Poco y esporádicamente. Sí, siempre algo salía, pero ahí salió como una andanada de temas que algunos de ellos me marcaron, me representan, ¿no? Por ejemplo, claro. De la raíz a la copa, la cueca a la diagonal, de obras para guitarra, ¿no? La chacarera Ututa, todo eso salió en ese periodo. Y varios más, la samba Rastro de Amor. Esa samba está en ese disco porque yo la llamé Rastro de Amor y se la dediqué a la que era mi esposa. Y ella me preguntó, ¿por qué le pusiste Rastro? Qué boludo yo también, ¿no? Pero evidentemente hubo algo sincero en eso, porque al mes nos separamos. O sea, evidentemente era un rastro, ¿no? Y yo le conté a Horacio esa historia y él hizo la letra. Si no me equivoco, fue de las primeras ese tema, porque salió a partir de esto que estoy contando, y él hizo una letra que a mí me gusta mucho, cuando dice nudo que se desató, dicha que vuelve a vagar, ¿no? Rastro del pobre cantor, sentir su voz gritar sobre las piedras.
O sea que era toda una premonición la samba.
Claro, de alguna manera, y Horacio la refleja en esa poesía que a mí me gusta mucho, ¿no? Y creo que fue el puntapié inicial de ese grupo de canciones del disco a que vos haces referencia, ¿no?
Sí, yo la historia que me interesaba mucho compartir es cómo ese material se convirtió en el disco, porque según me entendí yo, esas grabaciones que estaban en unos cassettes se perdieron.
Ah, sí, es verdad. Es verdad, había dos copias en cassette. Es verdad, a ver si puedo reconstruir cómo fue eso. Yo le di una... No sé qué hizo Horacio con su copia, pero yo me acuerdo que la copia que yo tenía se la había dado para que la escuche un... Se la di a una pareja que trabajaban con... haciendo unos muñecos tangueros, unos muñecos grandes, hermosísimos, ¿no? Porque habíamos hecho un recital...
¿Eso en San Pablo?
No, no, ah, eso acá. Ya estaba acá. Habíamos hecho un recital con Luis Borda, de guitarra, él haciendo lo suyo, yo lo mío, y estos eran amigos de Luis y hacían su parte así de una especie de... como muñecos, títeres gigantes, tangueros. Y no me acuerdo por qué razón yo se los presté al cassette, porque me gustaba lo que hacían y había algunos tangos ahí. Pero después me olvidé. Entonces yo lo di por perdido al cassette. Y Horacio me dijo, no encuentro el mío. Y no había registro, ¿no? No había ningún registro de las obras. La memoria, pero la memoria no siempre es suficiente. Si vos no estás repitiendo los temas, se van, ¿no? Y creo que 2 años después de esto, que de darlo por perdido, me aparece una llamada de un muchacho. Yo ya ni me acordaba que lo había prestado al cassette. Me dice, mira, tengo un cassette tuyo que te lo quiero devolver. Uy, hermano, era ese. Que le conté a Horacio y nos dio tanta alegría que dijimos, bueno, este es un llamado para que nosotros hagamos un disco. Y lo hicimos.
Qué historia, ¿no?
Sí, pues son canciones de mucha... son canciones de los que viven tan lejos de su tierra, ¿no?
Tienen sí, en condiciones muy especiales, duras, del exilio.
A pesar de todo, son canciones con dulzura, ¿no? Que tienen una melancolía, pero también una añoranza. La añoranza es un término que a mí me gusta, porque añorar es como recordar con cariño, ¿no?
Tiene mucho que ver con saudade eso, ¿no?
Sí,
con ese
de alguna...
tan intraducible.
Sí, tal vez añorar sea lo más parecido a saudade, sí. La añoranza. Qué linda palabra, ¿no? La añoranza. Sí. Y bueno, y ahí están esas canciones. Hay unos tangos ahí que a mí me gustan, ¿eh?
Tengo un hito acá, ¿Por Gil y Querendón puede ser uno?
Ah, Por Gil y Querendón habla del barrio que ya no es, ¿no?
Vamos a ponerle un poquitito, aunque sea, porque lo tenía por acá, si lo encuentro. Acá está, mirá.
Esta noche, barrio mío, fantasma del corazón, surges como un largo río en los ojos del dolor. Inquieto el gallo acomoda su pico bajo el plumón. Viene un perfume de rosas a través del corredor. Gentil matrona la parra, sirve racimos velos a ratas, moscas y abejas, sin darse tregua de amor. Vos, recordando, sabes que tenés que subir simplemente hacia el sur, ver borrándose el perfil de todo lo que sos por Gil y Querendón. Brumas confunden tu emoción, llevándose el café, la noche de billar, a un barco de papel donde naufraga el sol. Que acabó llevándose el café en la noche de billar, a un barco de papel donde naufraga el sol.
Bueno, estamos sosteniendo Utopías, este programa de Fundación Taquiancay, cuya vía primaria de emisión es la de internet, pero que gracias a una cálida red de emisoras amigas está disponible en una decena de emisoras a lo ancho y largo de la provincia de Córdoba y algunas provincias un poco más lejanas. En vivo en Radio Barriletes de Paraná, un saludo para los compañeros de allá, en otras emisoras también en provincia de Buenos Aires, y por internet o por amplitud y, o por frecuencia modulada o por alguna combinación de esas formas de transmitir, estamos sosteniendo Utopías desde Córdoba. Nos acompañan Juan Falú, Mariano Clavijo y Betiana Charny, que según me acabo de enterar es la gestora de esto que se llama Voces a la Obra de Juan Falú. Y tuvo su inicio, no aquí en Córdoba, pero para comentar de eso justamente vamos a saludar a Betiana. Bienvenida, Betiana.
Hola, gracias, buenas noches.
Contame un poquito dónde y cómo nació esto.
Esto nació de una idea de una charla con Patricio Féminis, que también lo nombramos, un periodista de La Plata, y se nos ocurre abordar la obra de Falú cantada, digamos, como darle más prioridad a eso. En verdad, en principio, Juan no sabe, yo pensé en todo. Cuando me puse a ver que eran como 200 canciones, entre canciones y obras de guitarra, hice las listas. Dije, no, esto es inabordable, yo no puedo todo esto, además yo no soy guitarrista, no. Entonces, bueno, me dediqué a profundizar sobre la obra cantada. Hicimos un trabajo con Juan también de recopilación, yo fui a filmarlo, él me pasó así, con su guitarra, cosas que no estaban grabadas en ningún lado, que no había partitura, que no había registro, letras que le sacamos fotos a cartas y a cosas que estaban ahí en papel. Así que también un poco fue como primero organizar el material y después pensar en cómo llevar a cabo hacia un escenario tremenda cantidad de canciones, que eran 65 el año pasado, que entonces hicimos en 4 noches durante octubre en Buenos Aires. Ajá. Y la semana pasada replicamos esto, pero con artistas locales en Rosario. Y bueno, ahora la idea es continuar esta vez en Córdoba, luego seguiremos en Tucumán.
Y también que La Plata está...
La Plata y Santa Fe están en negociación. Estamos ahí.
¿Cuándo van a Tucumán?
20-21 de julio.
Ajá. No, te pregunto porque estábamos pensando ir
venga.
De cada 15 días, pero no.
Estiren el viaje y vénganse en julio, en vacaciones.
Bueno, yo soy tucumano, así que con Tucumán tengo una cuestión muy especial, ¿no? A pesar de que no viví nunca en Tucumán, pero... Me atrae eso de ir a comer el locro y las empanadas en un bolichito que está cerca de la plaza y a media cuadra.
¿Es chiquitito?
No, es bastante grande. El Portal se llama.
Ah, sí, porque hay uno bien chiquitito.
Ese me interesa conocer.
Frente a la plaza mismo.
Sí, sí.
Tíreme las
coordenadas.
Tíreme las coordenadas, por favor.
No, al lado del Cine Plaza.
Ajá. Buen dato. Y bueno... En Córdoba se ha hecho más reducido, me imagino, porque...
En Rosario y en Tucumán también, uh-huh. Porque hacerlo 4 noches era bastante más complejo. Y entonces lo que hicimos fue también reducir el número de canciones.
Claro.
Pero son como 40 casi, ¿no? Sí, en total. Sí. Así que...
¿Y cómo es la logística de esto? ¿Él está ensayando o los intérpretes ensayan? ¿Cómo
contamos? En realidad, la idea era que, digamos, pusimos las nuevas generaciones celebran las canciones de Juan Falú, porque justamente lo que nos interesaba era mostrar cómo hay una continuidad generacional en donde se está abrazando y se está estudiando y grabando esta obra, digo, en los distintos trabajos que van emergiendo también, claro, de los cantores que van surgiendo, y también de compartir esto con artistas consagrados o que vienen con otro tipo de trayectoria, en otra generación. Entonces al darle ese protagonismo a los jóvenes o a las nuevas generaciones, hay un grueso de la obra que lo aborda, en este caso, un ensamble fijo. Uh-huh. En el caso de Buenos Aires y de Rosario, Jorge Martínez, Jorge Reales y José Gómez, ¿no? Uh-huh. En el caso de Buenos Aires y Rosario eran ensambles más chiquititos y móviles. Entonces pasaron en total 75 músicos hasta ahora.
Me imagino lo que habrá sido eso.
Fue para el sonidista medio complicado, pero fue muy hermoso también esto de poder como que los instrumentistas acompañando cantantes en estas canciones puedan mostrar sus arreglos y sus cosas. Y Juan siempre estuvo participando también, porque me parece que está buenísimo el hecho de cuando uno es acompañado por un guitarrista como Juan, sobre todo siendo el compositor
así
de la obra,
canta.
Y es una experiencia que te marca, te hace aprender un montón de cosas. Entonces esto estuvo bueno.
A mí me imagino cómo se sorprenderán los intérpretes, porque Juan, yo lo he visto, nunca hace lo mismo en cada interpretación, siempre alguna variante hay. Y esas sorpresas que da son siempre encantadoras, porque uno está esperando algo y de golpe sale con otra cosa que es más lindo que lo que uno esperaba generalmente.
Sí, ya. Pero puedo decir algo como digamos, estando del otro lado, lo que él logra de todas maneras es contenerte, a pesar de eso.
Sin duda.
Digamos,
sin
uno
duda.
Nunca se siente como desprotegido
en ese sentido. No.
Te podés sorprender porque de repente algo suena distinto, pero vos sabés que hay que seguir y él va a seguir y va a estar bien.
No, eso está claro.
Y eso
supuesto.
Es un entrenamiento que uno no siempre tiene la suerte de poder concretar.
Y es una gran posibilidad de poder aprender así.
Y sí.
¿No? Bueno, don Juan Falú, acá la costumbre del programa es que los invitados hagan algo por sus propios medios.
Uh-huh. Pero yo estoy tomando un vinito.
Bueno,
por mis propios medios.
¿Solo? yo se lo he servido, ¿eh? Bueno, no, a lo que voy es que no tocan por gratis. Siempre hay un caché que yo creo que en ningún lado te van a pagar como acá.
Uh-huh.
Porque acá te vamos a brindar el caché en más o menos un decímetro cúbico que tenés ahí a tu derecha y que te va a servir para alguna vez que necesites acompañar algo, no con vino, sino con mate, por ejemplo.
Muchas gracias, qué lindo. Supongo que debe ser buenísima, ¿no?
Lo que tiene de importante es que es producida por gente que en Misiones se reúnen cooperativas,
sí,
y se distribuyen de boca a boca en redes de comercio justo, no hay intermediarios, y todo el monto de la venta va directo al productor. Eso lo hace un emprendimiento que está en Buenos Aires, pero que reparte a todo el país, que se llama YPA, con J. Y bueno, ellos nos obsequian esta yerba para a la vez obsequiarla a quienes nos visitan. Así que espero que
bueno, muchas gracias. ¿Cómo lo pago?
Así, tocando. Belleza y melancolía, se me ocurre pensar con esto, ¿no? Juan Falú, ¿qué es lo que estabas interpretando? ¿Qué samba es esa?
Se llama Tafiseña.
Tafiseña. Estamos sosteniendo utopías y preguntaron cuando llegaron los invitados si tenían que cantar o si podían cantar. No me acuerdo bien qué fue lo que dijeron, pero de todos modos la propuesta está, si tienen ganas de hacer algo.
¿Querías a la milonga?
Dale. Vamos a hacer una milonga que tiene poesía de Hamlet, Lima Quintana, un hermoso poema de él que es, para sus seguidores era conocido, se llama Milonga para mi muerte.
No lo conocí eso.
Yo le puse música, él llegó a escucharla, porque fue, todo esto ocurrió antes de su partida, ¿no? Y recuerdo que él estaba muy a gusto con la composición, como había quedado, ¿no? Pero estuvo ahí hasta que el año pasado la grabó, creo que el año pasado.
O 2013, año, sí.
Liliana Herrero. Y ahora creo que esta es... Betiana es la segunda intérprete de esta milonga, ¿no? Porque hay canciones que estuvieron ahí como escondidas, ¿no? Esta es una de ellas. Thank you.
ha puesto un camino blanco. Mi corazón que no llora y una florcita en un vaso para esperar la señora. Una florcita en un vaso para esperar la señora. Si viene con mucho apuro, despediré a los que quedan con una flor de extramuros y una milonga campera con una flor de extramuros. He puesto mi vida entera porque ha llegado mi hora. Tengo la luz verdadera para esperar la señora. Tengo la luz verdadera para esperar la señora. Nadie llore, mi diapasón silenciado deja un coral de cantores que lucharán por su lado y así presente en la vida y en la razón de esta hora tengo la paz asumida. Traiga la muerte, señora, y así presente en la vida y en la razón de esta hora tengo la paz asumida. Traiga la muerte,
Milonga para mi muerte, sobre textos de Hamlet Lima Quintana, música, guitarra, Juan Falú, la voz de Betiana Charney. Bueno, cosas muy emotivas sin duda porque tienen que ver con gente que ya no está y que ha hecho tanto por nuestra identidad cultural, la poesía, la música. Y yo creo que es una pregunta que te habrán hecho muchas veces, Juan, pero ¿qué te causa esta movida de que se reúna gente a cantar tus obras?
Extrañeza me causa a mí.
¿Por qué?
Porque tengo la maldita costumbre de no sentirme merecedor de esos reconocimientos. Me causan extrañeza. Yo sé por qué, pero tengo que aprender a mantener en un cierto resguardo intimista algunas cuestiones hasta poder masticarlas bien, ¿no? Pero siento que me cuesta a mí eso, ¿no?
Uh-huh. A mí se me ocurre que debe ser muy gratificante.
Claro que es, ¿no? Sin duda que es gratificante.
Seguro, claro. Pero me refiero a que gente de generación tan diferente a la tuya, a la mía, que estoy más o menos por ahí, pueda acceder a estas obras que no son lo que se difunde masivamente, ¿no?
No, eso es lo mejor que está ocurriendo, claro, con estas iniciativas, ¿no? Porque son obras que no tienen un destino mercadológico. Uh-huh. Y el mejor destino que pueden tener es que la abracen los músicos.
Claro.
No hay nada mejor que uno pueda esperar, ¿no? Uh-huh. Cuando compone. Sobre todo en un caso como el mío, en que yo no soy el intérprete de esas obras, ¿no? Uh-huh. De algunas puedo ser, pero...
Claro. Estamos hablando de las cantadas.
Sí, no, ni siquiera me asusta. No, a veces me pasa con obras de guitarra también, ¿no? Uh-huh. Porque a veces compongo obras que yo tendría que estudiarlas muchísimo para poder tocarlas, ¿no? Uh-huh. A mí me pasó de grabar obras mías y tener que invitar a un guitarrista que las estudie.
Como te pasó en Santa Rosa de la Pampa, ¿no? Cuando pediste un capotraste.
Y ese ya es otro costado. Cuando uno no interpreta todo lo que ha creado, obviamente que está esperando que alguien lo haga, ¿no?
Claro.
O sea que es muy, muy grato.
A mí me parece importante porque las obras tuyas, como la de otros compositores contemporáneos, se apartan bastante de lo que es lo archiconocido, ¿no? En cuanto a originalidad, en cuanto al tratamiento armónico y melódico. Mm. Y eso, para los que tienen pocos años, es una fuente de conocimiento, de experiencia que no la encuentran en cualquier lado, ¿no? Mm. Al menos esa es mi visión.
Sí, bueno, yo como músico también aprendí así, ¿no?
Claro.
Por supuesto, yo escuchaba a Eduardo Falú y, bueno, yo era un pibe, escuchar esas obras era como tener una escuela de música.
Sí, sin duda,
una,
¿no?
Una escuela sonora, digamos.
¿Qué otros guitarristas de esa época vos recordás que
Andrés Segovia.
Claro.
Para mí era así, o un capo clásico o Eduardo Falú. Uh-huh. Era así la cosa. Estaba un poquito cerrado, ¿no? Después, cuando descubrí el sonido de Yupanqui, porque a mí no me atraía Yupanqui desde lo musical, guitarrístico, uh-huh, ¿no? Porque yo ya estaba muy condicionado por la escucha de Eduardo, ¿no?
Claro.
Pero cuando descubrí el sonido de Yupanqui, cuando me di cuenta del valor que tiene ese sonido, que va más allá de lo estrictamente musical, porque uh-huh, el sonido es otra cosa, ¿eh? Cuando uno hace sonar el instrumento así, se están poniendo en juego muchas vivencias.
Es como que estuviera cantando sus cosas, ¿no?
Sí, sí, es un sonido, a ver, un sonido... tan profundo y tan representativo de muchas cosas. Uh-huh. Una nota bien puesta te puede decir tantas cosas, ¿no? Que bueno, ahí empecé a respetar mucho a Yupanqui y por supuesto mucho también después por sus composiciones y su posición filosófica ante la cultura criolla. Eso es algo que a mí me gusta mucho, Yupanqui, ¿no? Uh-huh. Soy un gran defensor del criollismo en el país. Me parece que es una pena que se destiña lo criollo, ¿no?
Claro.
Como cuestión cultural, sino como cuestión, como motor de transformación. Uh-huh.
Lo que vos estás comentando me retrotrae también a uno que podría asimilar, desde mi punto de vista, al sonido yupanquiano, que es Paunino Ortellado, ¿no?
Claro, porque es el sonido pampeano. Sí. Mm. El bonaerense es el pampeano.
Estábamos hablando hace un rato de que es notable cómo se reconocen las guitarras, el toque de una guitarra, sí, escuchando a alguien, ¿no? Yo voy a proponerte que compartamos de un guitarrista por mí muy querido y que además tiene que ver tanto con toda una escuela guitarrística. A ver si sabemos de quién se trata. En este caso está a dúo.
Los guitarristas.
No habían pasado ni dos compases que dice el Juan, guitarra entrerriana. En realidad un entrerriano y un santafesino, pero...
Te juro que yo no le escuché esa grabación.
¿Nunca la había escuchado?
No, la saqué por el toque.
Ramito de Albahaca se llama, de Walter Heinze, que interpretaba dúo con Pablo Ascúa en un... Yo creo que fue el último disco que grabó Walter. Y que, bueno, atesoramos como todas las cosas que él en el corto tiempo que pudimos conocerlo y tratarlo, nos brindó, ¿no? Bueno, estamos sosteniendo utopías, nos quedan 20 minutos, menos 15 minutos para exprimir a los convidados de esta noche.
O sea que ya me habían engañado, son más de las 11 entonces.
No.
Vos decís 20 minutos, el horario estipulado, ¿no? Vos, porque vos seguís.
No, yo sigo una hora más, sí, claro. Sí. Y después viene lo bueno, en realidad. Que ustedes se lo pierden porque se van a haber ido. No, No, en realidad me hubiera gustado compartir algunas cosas que tienen que ver con la guitarra y que he anunciado en la propuesta del programa, pero...
Yo estaba preocupado por la llegada de quien ya ha llegado, así que si no hay mucho apuro, seguimos un ratito más. Sí.
Trato oh, hecho. Sí. Escríbanos, por favor, un sello y una firma por acá.
Ahora, eso sí va a tener que...
Usted digamos, sabe que acá no le va a faltar el asiento para apoyarse. Bueno, Juan Falú a mí me significa, a través de lo que él cuenta, de su vida, de sus andanzas musicales, no sé si vamos a tener tiempo de hablar del Ridiculum Vitae, pero te cuento una anécdota pequeñita. Agustín Pereira de Lucena vino una vez a dar un curso y un concierto, y media hora antes del curso, que era la primera actividad, le dio un preinfarto o un infarto, no sé qué. Así que vino la ambulancia y se lo llevaron derecho a terapia intensiva. Estuvo 3 días internado en Córdoba. Y yo me quedé con la guitarra de él, porque estaba haciendo de contacto, de nexo con sus actividades. Y bueno, lo fui a ver a la clínica donde estaba internado y lo veo ahí tirar una camilla, aburrido como una ostra. Estaba bien, no tenía, pero estaba en observación. Así que digo, bueno, le voy a traer esto para que se entretenga. Y le llevé tu libro.
Ah, vos sabés que creo que él me comentó algo.
Y bueno, y resulta que le dieron de alta y se fue y no me devolvió el libro. Y yo de estúpido le devolví la guitarra, tuve lerdo, digamos. Pero bueno, no sé cuántos años pasaron hasta que me reencontré con el libro. Así que si por ahí Eli, si está escuchando, si encontrás el libro, tráelo para que me lo firme Juan, porque realmente nunca me pude juntar con él como para eso. Y bueno, ese libro cuenta cosas hermosísimas, pero también una parte importante yo creo que te ha tocado vivir es lo que has podido hacer junto con el Pepe Núñez, ¿no?
Sí. Sí, es un periodo esencial de mi vida, sí. Yo recuerdo cuando me fui a Brasil, estaba como estábamos consagrando nuestra amistad, digamos, ¿no? Con Pepe. O tal vez iniciándola, y en la distancia se afianza esa amistad, ¿no?
Se escribían mucho, ¿no?
No mucho, pero era una comunicación imprescindible. No mucho porque, bueno, era desmoralizante escribir porque demoraba a veces 2 meses en llegar. O a veces uno no tenía ganas porque era un periodo de unas pálidas tremendas, ¿no?
Claro.
Periodos de silencio eran más que de hablar, era más de silencio. Y bueno, sí, fue una... Y te quería decir, cuando yo me fui allá, ya era Pepe mi modelo de compositor.
Qué compositor tan particular, ¿no?
Sí, agigantado en el tiempo, ¿no? A mí me pasan cosas, obviamente yo siempre muestro en mis clases temas de Pepe o en mis recitales, y a mí con los alumnos me ha pasado que siento que se vinculan a esa obra de Pepe de una manera muy, muy fácil, digamos. Muy fácil. Algo perciben de esa obra y empiezan a imaginarse inclusive cómo habría sido Pepe. Una vez una alumna, recuerdo que me dijo, profe, cómo me hubiese gustado conocerlo a Pepe. Y eso fue muy emocionante, escuchar eso, ¿no? O sea que la canción dispara ese deseo, ¿no? ¿Cómo es una persona que escribe de esa manera, ¿no? Que a la lluvia, para pedir la lluvia, dice, segurito que llegas de madrugada, despeinada y gritona, mujer amada.
Qué poeta.
Que pida la lluvia, sí.
¿De esa época, Sonco querido o es posterior?
Sonco, Sonco es de... Ahora, claro, Sonco es la última letra de Pepe antes de morir. Ah. Y creo que él fallece en el 99, me parece. Así que debe haber sido o en ese año o en el año anterior. Y lo tremendo de esa letra, que es sobre una chacarera que yo ya tenía compuesta, ya estaba la música, a Pepe le gustaba mucho esa música, y él escribe para esa música, esa chacarera, esa letra, y justamente una letra que él, de un diálogo con su propio corazón, que es Sonco, donde él está agradeciéndole la compañía y pidiéndole que siga.
Muy parecido a lo de Polo Jiménez, ¿no?
Sí, parecido. Sí, es verdad, a viejo corazón. Yo no puedo dejar de tener una preferencia por esta letra, ¿no? Por razones tal vez subjetivas, pero el remate que hace Pepe cuando toma el corazón como achura, y el corazón como achura está en el lazo de los pobres.
Claro, sí. Qué figura, ¿no? Porque...
Entonces lo que hace Pepe en el estribillo es tremendo, es porque ahí muestra su sensibilidad, ¿no?
Qué interesante eso que comentás, porque justamente hoy me llegó un tema que voy a difundir más tarde, de una canción que intenta, como muchas otras, aunar el panfleto de la crítica o de la denuncia con la poesía. Y eso, a mi juicio, es muy difícil, muy complicado cuando no se tiene un vuelo poético muy, muy bueno, o la música no está tan acorde a lo que se quiere decir, ¿no?
Bueno, ese es un tema, ¿eh? Es un tema. Igual quiero decirlo al estribillo, discúlpame, ¿no? Porque hablé de la achura y al final, no, si bien Mariano lo va a cantar, pero él lo dice así: puse y pongo en la parrilla.
¿Puse él?
Puse y pongo, ajá, en la parrilla cortes finos y achurajes. Muy gustoso, porque puedo, me aso lento a viva vida. Corazón, deje que cante, deje corazón que siga.
Qué hermosura.
Es una locura esa letra. Y bueno, así que te imaginas que esta chacarera para mí tiene un valor muy especial, ¿no? La va a hacer Mariano, ¿sí? Vamos.
Tan certera, acopiando buenamente los amores y las penas tan prolijamente. Corazón, yo lo respeto y usted, corazón, lo sabe. Estuvimos codo a codo, yo pichón y usted mandato. Hoy deshago mis rincones sin luz y hago luz cantando. O si pongo en la parrilla corte fino y achuraje, muy gustoso porque puedo, me asolento a viva vida. Corazón,
corazón dejé que le hable, dejé corazón que siga. Que lo tengo, no lo dudo, también que lo cargo al hombro. Por ahí se me recula rara forma de tener. Cuánto me hace bien su pulso capaz cuando pierdo el freno. Acuérdese de las veces que yo casi sin aliento mordisqueaba soledades que porfiaban y porfiaban. Que atropello de latido, señor, como cajoneaba. ¿Cómo habrá de ser mañana, caray, si se me lo cae? Crecerán los huecos tristes, carne de cuervo lo nuestro. O si el que arruga fulero soy yo, calle Bemae. O si pongo en la parrilla corte fino y achuraques, muy gustosa porque puedo, me asolento a viva vida. Corazón, dejé que le hable, dejé corazón que siga.
Qué lindo es poder ver la alegría junto a la emoción de poder refrescar estas obras tan significativas, ¿no? Juan Falú y Mariano Clavijo en esta chacarera Sonco, querido de Pepe Núñez y Juan Falú. Gente, el escribano dice que ¿cuánto tiempo más disponemos?
Ya, que a ver... ¿Cómo andamos de vida?
Mira, de escribano, ¿no?
Sí, bien, ¿no? Hay una cabeza de chancho ahí, este. Bueno,
ahí está.
Cuando uno se encuentra con alguien con la trayectoria de Juan, se le agolpan las preguntas y no sabe por dónde empezar. Pero un poquito hemos ido desgranando algunas cosas que por ahí parecen nada más que anecdóticas. Hablaste de Eduardo Falú, de Yupanqui, de Pepe Núñez, por supuesto. Y en estas andanzas que tuviste por otros países, ¿qué rescataste de esas otras culturas? ¿Qué te llamó la atención en cuanto a, en fin, a lo que podía servir como para tu obra o tu tarea de compositor?
Bueno, en realidad yo he viajado mucho, muchísimo, muchísimo. Mira, si, creo que no exagero si te digo que toqué como 1000 conciertos en Europa. Es mucho. Uh-huh. Y toqué en toda América, en las 3 Américas, en algunos lugares de Asia, de África. Mucho, mucho viajé. Pero pocas veces me quedé a disfrutar y aprovechar cada lugar,
¿no? Conocer lugares y gentes.
Porque son viajes, muchas veces, la mayoría son fugaces, ¿no? Igual yo me las ingenio para hacer música con la gente de cada lugar. Siempre organizo algunas guitarreadas. Uh-huh. Yo tengo algunos récords en ese sentido. Por ejemplo, en Suiza, en una ciudad que se llama Friburgo, preciosa, organicé una guitarreada en el lugar donde cenábamos. Era un festival de guitarra. Y por suerte el dueño era un español, amante de la música, que es el dueño del restaurante, y nos quedamos hasta las 7 de la mañana. Pero eso en Suiza es completamente insólito.
Es subversivo casi.
Completamente insólito. O por ejemplo estuve en Cuba la primera vez que fui a Cuba, en Camagüey. Yo estaba convencido de que ahí iba a guitarrear de una manera natural. Y entonces le digo, bueno, ¿a dónde seguimos? Y nadie me dice nada. ¿A Cuba? Digo, hermano, ¿ustedes no guitarrean? Y no es muy común. Te juro. En Cuba. Todo loco, ¿no?
Claro, nadie se lo imaginaría.
Y ahí descubrí que había uno, había un como una especie de funcionario guitarrista que por ser funcionario tenía acceso a al ron.
Mi amor.
Y creí que iba a decir un lugar para guitarra.
No, tenía en su habitación ron, ya los teníamos calado el tipo, ya él tenía ron ahí y él lo administraba. Son los beneficios de la burocracia, ¿no? ¿Sabes que eso existía en la Unión Soviética?
Existe
en
todos lados, sí.
Cuanto más estado hay, más burocracia, es natural. Y ahí cuando detectamos el ron, yo le apunté al tipo, ¿viste? Y le dije, Jesús, vamos a guitarrear.
Le puse una pistola en el pecho y dijimos, vení para acá.
Y armé una guitarreada en Cuba. Y empezaron con la nueva trova y yo le dije, bueno, está linda la nueva trova, pero a mí me gusta la vieja trova. Benny Moré, ¿viste? Claro, todo eso. Y bueno, no jodamos, ¿viste?
Claro.
Todo Silvio y todo Pablo, no, pará un poquito. Y un buen bolero cubano, claro. No es joda.
Te gustan mucho los boleros, ¿no?
Sí, claro.
Viste qué interesante, no sé si a vos te pasa. Yo siempre veo que los boleros tienen en general letras cursis, pero no por eso dejan de ser maravillosos, ¿no?
Porque están dichas bien. Están dichas,
ya, están dichas bien. Sí.
A veces el decir es importante. Eso se nota mucho en los que dicen poemas. Claro. Para mí, por ejemplo, es un suplicio escuchar en la radio de Buenos Aires cuando dicen poemas.
Claro.
Es un suplicio. Porque yo lo escuché personalmente a Dávalo,
claro,
a Hamlet, no, que claro. Decían con un desgarro los poemas, claro. Con una aspereza que es necesaria, con una brutalidad, digamos, poniendo la palabra así. El patrón tiene miedo que se machen con vino.
Es fantástico ese poema.
Y yo me acuerdo cuando escuchaba a Víctor Hugo Morales que ponía a la actriz que lea un fragmento de no sé qué era, pero tan fucsia, hermano, tan fucsia.
Nunca había escuchado esa calificación cromática, digamos.
Y bueno, pero eso equivale a como 1.000.000 de puteadas. Tan fucsia.